On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos.
Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Vancouver, en el estado de Washington. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición y en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional.
On Target con Willy Lora.
Durante esta hora analizamos algunos temas que han generado titulares importantes a nivel nacional e internacional. Esta semana el mundo se enteró de que la política de la Casa Blanca y el Pentágono sobre la guerra en Ucrania y la relación con sus aliados ha sido la que la Casa Blanca había vendido al público y a diferentes países que han apoyado a la administración en este conflicto. En documentos clasificados filtrados a un grupo de chat entre jóvenes, un miembro de la Guardia Nacional de Pensilvania, Jack Teixeira, filtró unas 300 páginas de una presentación clasificada en donde se demuestra que Estados Unidos tiene soldados de operaciones especiales peleando en contra de los rusos en Ucrania, al igual que Reino Unido y otros países, algo que muestra que el Pentágono había mentido, no había sido claro al decir que no tenía militares envueltos en el conflicto. También demuestran que Ucrania está perdiendo la guerra y que por cada soldado ruso muerto, Ucrania pierde 7. Otra de las informaciones reveladas es que Estados Unidos espía a sus aliados en el conflicto, que China le estaría enviando ayuda militar a Rusia y planes de Corea del Sur de enviar más de 300.000 piezas de municiones a Ucrania. Para analizar estos temas me acompaña Eric Rojo, coronel retirado del ejército de Estados Unidos, quien también es experto en el manejo de información de inteligencia militar. Bienvenidos a este programa de hoy. Sí, ahora me acompaña mi colega y amigo de mucho tiempo, el coronel retirado Eric Rojo. Eric, bienvenido al programa.
Hola Willy, gusto estar contigo.
Sí, este tema que ha cautivado el país y el mundo esta semana, estas filtraciones de esta información confidencial, clasificada, por parte de este militar de 21 años, ha causado un oleaje inesperado para esta administración, hablando del tema en Ucrania, de lo que no había vendido la Casa Blanca, como que los ucranianos estaban ganando la guerra, cuando en realidad la están perdiendo, y de una manera crítica, que 7 soldados ucranianos mueren por cada soldado ruso, que los chinos le van a pasar ayuda militar a Rusia, que los coreanos le van a enviar 300.000 municiones, o sea, un montón de información, el tema del espionaje de Estados Unidos a sus aliados. ¿Cómo ha visto usted esta noticia que ha vuelto o ha puesto boca arriba un poco el tema de la inteligencia y la guerra en Ucrania y la seguridad nacional de Estados Unidos?
Mira, es un tema muy preocupante. Pero a estas alturas, como la información ya es vieja, en inteligencia la información tiene que ser fresca de hoy. Mañana, pasado, el día siguiente, ya no es tan importante, especialmente si vamos a tomar, por ejemplo, se está hablando de la contraofensiva de Ucrania en la primavera. Bueno, sí. Al avisarle de esto, lo único que tienen que hacer es cambiar su estrategia. Lo importante aquí es por qué un joven que aparentemente no tiene un puesto importante tiene acceso a toda esa información. Se dice que parte de ella ya es información que ha sido modificada, que es desinformación, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero el hecho de que, al igual que en la guerra de Irak, un joven tenga acceso más allá de lo que decimos claramente en el gobierno y en las Fuerzas Armadas, need to know.
¿Quién necesita saber necesariamente?
O sea, que obviamente el puesto que él tenga, sea lo que sea, porque seguramente es soldado de primera clase o airman first class, cuando sí, mucho, no tiene por qué tener acceso a eso. Entonces, esa es la pregunta más importante. ¿Por qué no hemos aprendido a realmente controlar la información y detectar a tiempo cuando alguien llega a penetrar? Porque sabemos que en la guerra cibernética los esfuerzos de penetrar todos los sistemas, ya sea de defensa, de bancos, de empresas, es constante. Pero para eso tenemos el personal de cybersecurity que debe tener una alerta cuando alguien andando en una expedición de pesca. Aquí sencillamente hasta que alguien más dentro del grupo privado de él la pasó a alguien más y la prensa se dio cuenta. Ah, mira lo que pasó. El gobierno, las autoridades en la luna. Ese es el problema.
Y no es preocupante el hecho de que, obviamente, los papeles dicen muy claro de que Estados Unidos tiene militares en el conflicto de operaciones especiales. También lo tiene el Reino Unido y hay otros países de la OTAN que están directamente peleando en contra de los rusos. Se había hablado de que esto era una guerra proxy desde Estados Unidos con Rusia, pero teniendo y entendiendo ahora el elemento de que soldados de Estados Unidos y otros países están directamente involucrados en el conflicto, ¿no es esto muy peligroso y parte de lo importante de la historia, el contenido de lo que se reveló en estas filtraciones, de lo que se nos ha dicho públicamente?
Esto es lo más importante, porque si es cierto, y es que muchos de los medios ya dijeron que la información se ha modificado a favor de los rusos, en contra de los rusos. Uno de los elementos más importantes por cual esta es una guerra de proxy es que no debe haber un solo militar de la OTAN peleando contra los rusos, porque eso es una declaración de guerra a los rusos. Entonces, quien haya escrito eso, que lo dudo, porque yo estoy seguro que los ingleses, los alemanes, incluso nosotros mismos, estamos teniendo mucho cuidado, una, en capacitar a los soldados de Ucrania, pero en una zona neutral, en una zona donde no hay una confrontación directa con los rusos. Recordemos que entre las pocas cosas inteligentes que ha hecho Biden, cuando se descubrió el año pasado que había 34 miembros de la Guardia Nacional en Ucrania capacitando como parte de un intercambio antes de que empezara la guerra, los mandaron sacar inmediatamente. Entonces hay que dudar que eso sea cierto. Y si fuese cierto, los rusos ya hubieran pegado de brincos al otro lado del mundo.
Dicen ellos que los documentos, por lo menos lo que yo he leído, lo que estaba mirando, son unos 300 páginas de documentos que salieron desclasificados. Es que obviamente por el tipo de armamento que le está llevando Estados Unidos, que está llevando el Reino Unido y otros países, que los ucranianos no tienen el entrenamiento, han tenido que ir a entrenar, pero como bien dice, el live training, el entrenamiento mientras está el conflicto para poderle dar estos equipos que obviamente Ucrania no lo tenía. Creo que parte de eso fue lo que yo leí, el por qué habían soldados de operaciones especiales de Estados Unidos que estaban directamente involucrados en este conflicto. Yo creo que muchos, y como usted decía, el tema de que si es cierto esto, es un conflicto directo con Rusia y es algo que sería una guerra en la cual no ha sido inclusive aprobada por el mismo Congreso de Estados Unidos, o sea que sería ilegal.
Totalmente de acuerdo. A pesar de que las reglas de la OTAN dicen que el ataque en uno es el ataque a todos, pero precisamente lo que se ha tratado de evitar es provocar a los rusos en una guerra con la OTAN. Yo calculo, sin saber exactamente, que esa capacitación probablemente esté ocurriendo en Polonia, en los países aledaños, pero no en territorio ucraniano. En el peor de los casos, tenemos contratistas civiles, que son especialistas que, sin ser militares de cualquiera de los países, pudiesen estar capacitando en Ucrania. Pero eso ya crea una pequeña, gran brecha de credibilidad cuando son contratistas y no son militares.
¿Y usted cree que este tipo de filtraciones, por lo menos a los rusos, le da a entender de cuál es la realidad que está pasando en Ucrania? Porque a lo mejor ellos estaban pensando que hay otra cosa, pero se dan cuenta que los cálculos que hemos visto en los documentos de que 7 soldados ucranianos están muriendo por cada ruso, obviamente ellos lo pone en otra situación, o sea, lo pone más... Le da otra vida. O sea, mucho de lo que se ha hablado de que Rusia está perdiendo, de que están teniendo problemas con esto, con lo otro, y sin embargo, los mismos reportes de inteligencia que hemos leído dicen que es lo contrario. Entonces, eso como que le da un aliento a los rusos, inclusive internamente al mismo Putin.
Debe de dar. Pero en el mundo de inteligencia militar y política hay una regla muy simple: verificación. El que alguien te diga que algo está sucediendo, una, lo tienes que verificar y preferiblemente tiene que haber 5 fuentes de verificación para decir que sí es cierto. Y aquí regresamos al tema de que hay quien sospecha que parte de la información estuvo cambiada para favorecer a los rusos, y sabemos que aquí en Estados Unidos y en otras partes del mundo hay quien no quiere que estemos interviniendo en Ucrania. Entonces tampoco podemos dejar de considerar que alguien cambió esa información, y el hecho que esté en un documento no necesariamente quiere decir que sea cierto. Los documentos que van y vienen entre el Departamento de Estado, el Pentágono, la CIA, la DIA, son opiniones de analistas. Y precisamente mucho de eso es clasificado porque ese tipo de discusión no gana nada con ser vista al aire libre.
Eric, pone esto en aguas calientes en cuanto al tema de la opinión pública y de lo que vendría siendo audiencias, que ya creo van a venir audiencias con este tema, a personajes como el secretario de Defensa y al mismo secretario de Estados Unidos.
Absolutamente, porque volvemos al tema donde iniciamos. ¿Por qué, sea cierto o no sea cierto, sea comprobado o no, algún soldado que supuesto, si es un soldado de la Guardia Nacional, no debe por qué tener acceso? Ese es el problema principal. Mentira o no mentira, cosas modificadas o no, lo que tenemos que resolver es por qué hay un acceso relativamente libre a ese tipo de información.
El presidente Biden dijo al principio que salió la información, que bueno, sí, salió, pero esto no tiene importancia, es algo, le dio muy poca importancia. El día de ayer, perdón, dice que no solamente era importante, sino que había dado instrucciones al Pentágono y a las agencias de inteligencia de hacer y de apretar más el proceso de la clasificación de documentos y quién la maneja. Entonces, en cierta manera, se contradice. Al principio dijo que no era nada, que no era gran cosa. Entonces, ahora sí, no es solamente gran cosa, es muy gran cosa. Le estoy dando orden ahora a los departamentos de seguridad del país de que aprieten más las riendas con el tema de la información clasificada. ¿Cómo lo deja ver esto al presidente con el punto exactamente que usted está diciendo de quién tiene acceso a esta información?
Bueno, recordemos que estabas hablando de Biden.
Ya.
Ahí está el problema.
Que también tiene sus documentos ahí clasificados en su casa y en su garaje.
Bueno, y aparte que está comprobando su senilidad cada día. Digo, todos los errores que comete y demás, están viviendo en un mundo de fantasía, y es más peligroso, aunque no sea el tema de hoy, que siguen diciendo que se reelija. Entonces la pregunta va a ser, ¿quién realmente está a cargo de la Casa Blanca?
Es una pregunta que nos estamos haciendo hace unos meses, de quién está en la, porque muchas de las políticas que estamos viendo, y no para salirnos del tema, pero como usted dice, el tema energético, ahora pidiendo de que para tal fecha se necesitan que todo el mundo tenga o se deje de construir vehículos de gasolina, sino que sean eléctricos. O sea, unas políticas que muchos inclusive han dicho que ni siquiera se pueden realizar para el tiempo que él está diciendo que se pueden hacer. Entonces, no sé, pero eso fue lo que él dijo, y después tuvo que decir esta otra cosa, pero ya estamos acostumbrados a que nos diga una cosa y después tenga que cambiarla y decir otra. Exacto. Entonces, yo creo que la gente le está presionando diciendo, esto es un problema grave, que ha pasado ya bastante en esta administración con el tema de documentos clasificados, hay que hacer algo, porque la opinión pública le ha caído encima.
Sí, y él no puede lanzar ninguna piedra, porque él le han encontrado igual de documentos clasificados que Trump, que ninguno de los dos los debía tener. Además, como presidente, un presidente tiene el derecho de desclasificar documentos. Entonces se me hace muy tonto que alguien guarde documentos clasificados para su uso personal sin por lo menos oficialmente desclasificarlos y los pones en una caja fuerte.
Él como vicepresidente tampoco tenía la capacidad para desclasificar ningún tipo de documento. Es algo que le pertenece por ley al presidente de los Estados Unidos.
Sí, digo, él es la autoridad final. Para eso hay personal especializado en esto. Porque tú puedes tener un documento de 500 páginas que se marca como top secret, a pesar de que solamente un párrafo en una página es top secret, pero la parte más alta domina a todo el documento.
Exactamente. Bueno, Eric, vamos a nuestra primera pausa. Al regresar, los medios de comunicación le hacen el trabajo al FBI de delatar la fuente de la filtración de estos documentos. Ya regresamos con más después de la pausa.
On Target con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. Al hacerse público la filtración de los documentos que ya hacía 6 a 8 meses está rodando en las redes sociales, los periódicos, el New York Times y el Washington Post, se dedicaron a identificar a la fuente, penetrando en los chats de estos jóvenes, dando con el paradero del joven militar. Y estos medios entonces le pasaron la información al FBI y a la CIA para su pronto arresto. Eric, la pregunta que muchos nos hacemos hoy día es que las fuentes importantes de información como esta, que muestra la realidad de lo que está pasando en Ucrania, o sea, de una realidad de que ellos han, de que el Pentágono y el gobierno la puso en papel, a lo mejor, como decíamos anteriormente, no corroborada o sí corroborada, pero es lo que estaba en esos documentos, información, y, o sea, y costando miles de vidas en una guerra y miles de millones de dólares. Esa información, con todo medio, o sea, o periodistas reales buscan para encontrar la verdad, o sea, ese tipo de información, y protegen hasta con amenaza de cárcel a sus fuentes. ¿Por qué ahora se han convertido estos medios como agentes, entre comillas, que trabajan para el gobierno? Inclusive ya hablan de que el chico publicaba cosas raciales y no les importó el contenido gravísimo de las revelaciones. O sea, ¿cómo podemos medir el papel de estos medios en este tipo de cosas? Porque es increíble de que, o sea, durante toda mi carrera, nosotros protegíamos nuestra fuente. En este sentido, no. Agarramos un chiquillo y se lo pasamos al FBI.
Es una muy buena pregunta que aún no tiene respuesta. Obviamente, ellos tienen motivos ulteriores que se van a averiguar, porque no pueden esconder el por qué están haciendo esto, cuando siempre han protegido a los de extrema izquierda y a todas las tonterías que están haciendo los demócratas y el presidente Biden, Kamala Harris. Algo hay que aún no hemos visto, pero hay que seguir haciendo la pregunta. ¿Cuál es el interés de estos medios en revelar la fuente? Y esperemos que les salga el tiro por la culata, que al final de cuentas este personaje resulta ser alguien de ellos y no de la oposición republicana.
Sí, pero porque según lo que he entendido y he leído, el chico inclusive había hecho publicaciones anti-Trump y demás, o sea, no está en ese lado. Yo creo que mucho tiene que ver, porque todos sabemos en este mundo que vivimos nosotros, de que los servicios de inteligencia de Estados Unidos y de otros países utilizan sus periodistas favoritos en diferentes medios, no solamente en New York Times, el Washington Post, en las cadenas de televisión, en la BBC, para filtrar la información hasta un punto que le ayude a ellos en algo que estén haciendo. Entonces, yo creo que mucho es la pregunta, ¿hasta qué punto se arriesgan estos medios en hacer este tipo de trabajo, como entre comillas, sin perder la credibilidad? Porque podríamos decir, y oye, ¿dónde estaban estos periódicos cuando salió todo el fiasco del Steele dossier, del famoso documento falso sobre el Russia collusion? ¿Dónde estaban estos periódicos cuando ha salido todo lo de Hunter Biden, cuando ha salido todos los documentos estos de la computadora? O sea, no reportaron una historia sobre eso. Entonces, yo creo que mucho tiene que ver en ese debate.
Exactamente. Tenemos que ver qué agenda tienen o qué están escondiendo para sacar esto. Va a salir, a lo mejor no mañana o pasado, pero eventualmente, porque igual que tú como periodista estás haciendo la pregunta, muchos de tus colegas están diciendo, ¿qué pasó aquí?
Sí, porque inclusive a mí me llamó mucho la atención que la misma noche del arresto, casi todos los canales de televisión de los network nacionales hablaban de que el chico posteaba muchas cosas de raciales, o sea, que quisieron vestirlo inmediatamente de este monstruo comunicativo que estamos viendo ahora, que si tú dices algo que no va acorde con una narrativa, ya hay que decirte que eres racista, homofóbico. Entonces, ya comenzaron a pintarlo inmediatamente de esa manera y no hablar del contenido, de la esencia de lo que traía este documento, que es la conversación que usted y yo estamos teniendo, de lo probable que pueda ser, de lo que no puede ser, de lo viejos que son, de qué habían ellos, o sea, que sería el trabajo periodístico. Pero vamos a demonizar a este chico antes ni siquiera de que haya tenido su primera cita en una corte.
Uh-huh. Bueno, algo esconden o alguna agenda tienen, pero ya saldrá, no lo pueden esconder.
¿Cómo ven ustedes dentro del campo militar? Porque es una relación muy interesante la que se ha vivido por mucho tiempo entre lo que son los servicios militares, los ejércitos, las oficinas de inteligencia con los medios de comunicación. Yo decía hace un momento el tema de que, porque me ha tocado vivirlo, de que personeros de estas agencias o de ciertas agencias, sí, de ciertas agencias, le llegan a uno con información que te quieren dar o te dan. Pero siempre hay que investigar más allá porque existe una razón por la cual te están dando esa información. Por eso a mí siempre me sorprende cuando yo digo, leo, exclusiva de un periódico que tiene que ver con algo que termina diciendo fuentes del gobierno o alegadas fuentes anónimas. O sea, de una vez eso es como un red flag, es como una banderita roja de que hay que investigar un poco más por qué te están pasando esa información, por qué te están dando una exclusiva.
Mira, hasta la época de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, había un profesionalismo muy alto en los medios de comunicación, los reporteros. Creo que ahí podemos recordar a Ernie Pyle como el modelo principal de lo que debe de ser un reportero en tiempo de guerra, protegiendo la seguridad nacional y la ética y la integridad de los medios. La guerra de Vietnam la perdimos porque permitimos que todos los freelancers entraran a Vietnam a ganarse $3 diciendo lo que quisieran decir, haciendo sensaciones de las noticias. Y el más mentiroso de todos fue Walter Cronkite. Digo, todo el mundo dice, ah, el tío Walter, le creemos la verdad, era un mentiroso de primera. Él condenó al ejército de Estados Unidos y a mis compañeros allá a morir porque las mentiras que dijo, especialmente con relación a la ofensiva de Tet del 68, que aunque fue una sorpresa, la ganamos, no la perdimos. Pero él, dentro de los medios de comunicación, es el arquitecto de crear la percepción de que perdimos.
Yo vi, y es un buen punto porque la gente tiene una noción de Walter Cronkite que a veces no le gusta discutir esos temas por mantenerle la figura, pero es muy cierto de que tuvo sus consecuencias lo que reportó en ese momento. Me quedan estos 2 minutos en este segmento, pero no quería dejarlo ir sin preguntarle Kirby, en el que es el portavoz de National Security Council. Esta semana, cuando salió todo el escándalo, terminó diciendo básicamente, bueno, pero a ustedes los medios no les interesa nada de esta información. Eso no debiera estar ahí. O sea, no, ustedes no debieran de saber nada de lo que está pasando. Lo cual para muchos de nosotros en esta industria decimos, pero esperamos un segundo. Estamos mandando miles de millones de dólares para un sitio. Estamos enviando nuestros soldados para allá. Y es nuestro trabajo fiscalizar lo que están haciendo. ¿Cómo que a nosotros no nos debe importar lo que publiquen? O sea, hasta el punto de la arrogancia, como que inclusive molesta.
Bueno, y a mí me sorprende que Kirby, siendo un almirante retirado, que era el vocero del Pentágono con mucha credibilidad, está vendido ahora en como civil. Realmente es una vergüenza.
Sí, porque yo me acuerdo del tiempo, o sea, en Washington, cuando él estaba de portavoz en el Pentágono y ahora en el National Security Council. Y cuando yo escuché, porque yo dije, no, yo tengo que buscarlo, yo tengo que escucharlo, porque yo no puedo creer que este le haya dicho eso. Y dijo exactamente eso. Y
No.
yo dije, pero ¿hasta qué punto te puedes politizar o puedes minimizar el derecho de los ciudadanos de este país que están financiando todo esto a saber lo que está pasando?
Así es.
Es algo increíble. Pero bueno, ya se me fue el tiempo en este segmento, Eric. Bueno, vamos a nuestra última pausa. A regresar, quiero que comentemos, Eric, las repercusiones en los aliados y la política exterior de Estados Unidos después de estas revelaciones, porque el tema del espionaje a los aliados le ha traído muchas aguas calientes al presidente Biden. Ya regresamos con nuestro último segmento. No se vayan, quédense con nosotros.
On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial, On Target con Willy Lora. Eric, las revelaciones sobre China y el envío de ayuda militar a Ucrania, además de lo de Corea del Sur y otros países de Europa, siendo o que habían también estado haciendo, basado en estos documentos espiados por Estados Unidos. ¿Cómo deja esto a la Casa Blanca, o sea, la confianza en los aliados y el liderazgo de Biden, que ha estado en Europa en estos días y ha tratado de minimizar el impacto de estas filtraciones?
Mira, es algo que siempre ha sucedido, que es una constante. Obviamente, los países a quienes se acusaron de que estamos espiando tienen que reaccionar para su público diciendo, ay, no podemos pensar que Estados Unidos nos está espiando. No es cierto. Ellos nos espían a nosotros, nosotros a ellos. Para eso tenemos las embajadas, para eso tenemos muchas cosas, porque para la seguridad nacional, no solamente política, militar, pero económica. Necesitamos saber qué es lo que están pensando todos los países, porque cada país está velando por sus propios intereses. Entonces, muchas veces al velar por sus intereses, no necesariamente están actuando como nuestros amigos. Pero recordemos lo que se ha dicho, que se le atribuye a Winston Churchill, que los países no tienen amigos, tienen intereses. Entonces,
Y son intereses muy grandes, como decía, no solamente en el tema político, sino también en el tema económico.
y por eso vemos estudiando historia que países que son aliados después de ciertas cosas acaban en guerra entre sí mismos, después vuelven a ser aliados, porque todo eso es una mezcla de intereses. Ahora que sale esto de nuevo, que no es nada nuevo, obviamente todo el mundo va a decir, ay, nos están tratando mal. No es cierto. Tienen que darle cuerda a su público quejándose de que Estados Unidos está espiando, pero no pasa de eso.
Y en el contexto de que eso está pasando durante una guerra, no importa que esté pasando durante una guerra, o es igual todo el tiempo, exista guerra o no exista guerra, siempre se están espiando el uno a los otros.
Eso es constante, eso no cambia. Claro, la información que salga, que tenga un valor militar, es muy importante, sí se puede confirmar. Ahora, hay una cosa, cuando un secreto sale al público, no importa hasta que alguien confirme ese secreto. Si no lo confirmas, no es secreto porque no tiene validez.
Entonces, información que está en un documento clasificado, que sea una información que le llegue reportada de una embajada o de un ACE, como dicen, un agente que esté llegado a estas agencias, aunque se envíe ese reporte, tiene que ser obviamente confirmado. Es información para, o es lo que le llaman una actionable intelligence, o sea, una inteligencia o una información que sea, que se pueda actuar porque ha sido verificada.
Sí, y todos los miembros de las embajadas tienen obligación de mandar su opinión y sus análisis. Es cuando se recibe en un punto central que se analiza, se condensa y se define si ese tipo de información, qué valor tiene y qué credibilidad tiene para poder tener un action item.
¿No fue esto parte de lo que pasó con WikiLeaks cuando salieron infiltradas todos esos cables de las diferentes embajadas? ¿No tiene
Exactamente.
su parecido?
Sí, es lo mismo. Claro, ahí había acusaciones personales, había insultos, digo, entonces había quien sí tenía derecho a estar enojado por lo que dijeron de él o de ella, fuera del contexto de la seguridad nacional.
Vimos hablando, y como estamos hablando del tema de política exterior, vimos la visita del presidente de Francia, Macron, a China y su reunión con el presidente Xi. Muchos lo vieron en Estados Unidos, en este lado del mundo, como cierta un poco de traición por parte del presidente francés a Estados Unidos, ya que es un aliado en este conflicto. Y sin embargo, China ha hablado obviamente de su acercamiento con Rusia y estos documentos que hablan de la posibilidad de enviar estas ayudas militares a Rusia. Entonces, ¿cómo analizas estratégicamente el tema de Macron visitando a China? Por encima, en medio de un conflicto en Ucrania, en el cual Francia es parte de la OTAN y la OTAN está de frente chocando con Rusia.
Vamos a ser muy fríos en esto. Fue una oportunidad de Macron de ir a platicar con Xi. No sabemos qué hubo en las pláticas privadas, pero Francia ha comprometido equipo, dinero y demás a Ucrania y a pesar de la visita a China, no ha cambiado la política de Francia. Entonces, ahí es donde podemos medir la profundidad de la visita. Y veamos resultados a largo plazo, porque no siempre lo que se discute en privado sale en público.
¿Te cree que a lo mejor puede ser un poco el tema de querer Macron cambiar un poco la conversación sobre las mismas protestas que están pasando en Francia en contra de su gobierno y salir y crear esta otra narrativa visitando a China y a Xi en el medio de un conflicto con Ucrania en el cual él es parte? Es mucho de lo que se habló también cuando se vio este viaje.
Es una política muy normal de gobiernos, especialmente dictatoriales, que tienen problemas domésticos y salen a hacer cosas grandes en política exterior para distraer la atención de su problema interno.
¿Le estaría mandando China un mensaje a Estados Unidos con los ejercicios navales que hicieron alrededor de Taiwán, enviando los 9 o 10 de destructores y las decenas de aviones a volar y poniendo básicamente en pánico la península? Es como decir, bueno, déjame enviarle un mensaje a Estados Unidos que mientras ellos están ocupados ahí en Ucrania, nosotros nos vamos a fijar aquí en Taiwán.
Es muy probable, pero no es tanto Taiwán como el control del sur, el mar del sur de China, que le interesa a las Filipinas, a Japón, a Corea, a Australia, Nueva Zelanda, no es Estados Unidos solo. Entonces, Estados Unidos es el gorila grande que apoya a los demás para asegurar esa integridad. Entonces, claro, Xi está buscando la debilidad de Biden porque ya la ha demostrado. Lo demostró en Afganistán, lo demostró en Ucrania, porque Biden fue el que le dio luz verde a Putin. Entonces, Xi está buscando la luz verde de Biden. Esperemos que sus asesores no cometan ese error.
Tú acabas de mencionar un punto que, o sea, no lo pensaba tocar, pero ya lo voy a tocar porque me lo acordaste, que es Afganistán. El presidente Biden salió diciendo el otro día de que la culpa de lo que había pasado en el retiro de Afganistán había sido del expresidente Trump.
Sí, pero me imagino que eso estaba en la intención de que eso saliera en Comedy Central.
Ay, yo leí eso y digo, no, déjame buscarlo porque esto no puede ser real que haya dicho esto. O sea, yo tenía que confirmarlo. Digo, yo, déjame confirmarlo. Y en realidad lo dijo. Y la Casa Blanca dijo eso también, de que en la salida mal y, o sea, esa debacle de Afganistán había sido culpa de la administración pasada.
Como hay gente que le interesa comprar eso, se los venden.
Siguiendo con política exterior, Norcorea también sigue haciendo noticias, siguen lanzando cohetes, inclusive tuvieron que hacer una llamada de evacuación a la parte, creo, norte de Japón por unos misiles norcoreanos. Seguimos viendo el tema de la debilidad en la Casa Blanca, de que ahora, o sea, básicamente están haciendo esta gente lo que quieren.
Están probando. Es como el Internet negro. Prueban hasta que encuentran por dónde penetrar. El momento que ellos sientan que Estados Unidos no va a responder, van a atacar. Pero siempre y cuando haya una respuesta, haya una posición, y afortunadamente en este caso, tanto la visita de Nancy Pelosi a Taiwán y ahora la visita con el líder republicano demostró en ese sentido una solidaridad nacional a nivel del Congreso, y el Congreso es el que da dinero para las guerras.
Sí, yo creo que ese fue un punto importante también, la visita bipartidista a esa parte del mundo. Sí. Pero sí que es preocupante porque, como tú dices, están probando el liderazgo del presidente Biden. Este viaje a Europa ha dejado mucho que pensar en cuanto a lo que logró en Irlanda. Las cosas que dijo que no lo dejaron muy bien parado. Se vio muy distraído y se vio muy perdido en ciertos temas. Creo que inclusive habló de que había viajado 17.000 millas con el presidente chino. Y todos nos quedamos preguntando, pero ¿y qué es lo que le está pasando? O sea, ¿por qué decir cosas que no son solamente ciertas, pero son básicamente imposibles? O sea, ¿con quién ha viajado el presidente de China 17.000 millas?
Sus asesores a lo mejor lo aconsejan, pero obviamente ya que tiene el micrófono enfrente no lo pueden controlar.
El tema de política exterior, la semana pasada yo hablaba esto en el programa anterior con el tema de su liderazgo. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en Twitter criticó mucho, ¿no? Y le dijo claramente a Estados Unidos, al presidente Biden, que con la situación del arresto y del enjuiciamiento de los cargos que se le hicieron al expresidente Trump en Nueva York, que Estados Unidos ahora no tenía la calidad moral para hablarle de democracia a ningún país por el tema de la persecución política. ¿Sigue viendo el resto del mundo la debilidad de liderazgo de Estados Unidos?
Sí, aunque la persecución está a nivel estatal y muchos países del mundo no tienen la estructura federal nuestra, donde el gobierno local tiene poderes que no tiene el gobierno federal. Eso es falta de una educación en el resto del mundo con respecto a cómo nos gobernamos. ¿Nos gobernemos bien o nos gobernemos tan mal como está sucediendo ahorita?
Pero el hecho de que se le haya un juicio, se le haya enjuiciado a un expresidente, sea a nivel estatal o sea a nivel local, y entendiendo todos que sabemos el tema de la politización, no solamente de este fiscal, sino del Estado de Nueva York y de los dineros aportados para que este fiscal fuera elegido, que ya sabemos que $1 millón salieron de la Fundación Soros para este fiscal, no deja eso, este cuestionamiento de la politización, aunque sea el nivel que sea, es complicado para Estados Unidos.
Totalmente, totalmente. Sencillamente, pero sí hay que entender los niveles de poder, las capacidades locales y el hecho de que haya sido presidente de Estados Unidos no te permite violar la ley. Ahora, sabemos, hasta ahorita los analistas dicen que el caso no tiene caso, a pesar de que hayan dividido algo muy delgado en 34 partes, al final de cuentas, probablemente no pase nada porque las autoridades federales decidieron que no había nada que perseguir. Sencillamente es una búsqueda de brujas político que sencillamente se está haciendo supuestamente para dañar a Trump, pero realmente los demócratas están tomando ventaja para promover a Trump porque entonces ellos piensan que los republicanos vamos a ir alrededor de Trump y lo vamos a seleccionar como candidato. Eso es lo que ellos quieren con esta maniobra.
Dándole de vuelta de regreso al tema de original de los documentos y de Europa, hablamos y vimos esta semana también cómo se quiere agilizar que Ucrania sea parte de la OTAN. Y es un debate que hace tiempo que comenzó, porque muchos hablan de que este conflicto se hubiese evitado si desde el principio, como tú decías hace un momento, el presidente Biden hubiese dicho Ucrania no va a pertenecer a la OTAN y no le hubiesen dado la justificación a los rusos para invadir.
¿Cuándo cayó la Unión Soviética?
Exactamente.
Ucrania tenía armas atómicas. Y nosotros, la OTAN, convencimos a los ucranianos que entregaran sus armas atómicas a cambio de hacerlos miembros de la OTAN. Los rusos pegan de brincos porque no quieren a la OTAN en su frontera. Pero entonces nosotros nunca cumplimos a Ucrania. Y claro, Putin ya dijo, si hacen a la Ucrania parte de la OTAN, es declaración de guerra. Entonces ahí es donde está el estira y encoge. Ahora esperemos que Ucrania tenga éxito, derrote a Putin, y entonces sí habría que hacerlo miembro de la OTAN para que ya termine la situación. Pero es algo que nosotros prometimos y no cumplimos.
¿Y qué tan viable sea eso de que Ucrania pueda derrotar a Putin, una potencia nuclear, cuando Ucrania, como parte de ese deal, tuvo que rendir y dar y regresar o entregar esas bombas nucleares? Porque en realidad la última baraja le queda a Putin, que son sus armas nucleares. Inclusive cuando se le ha preguntado, y las declaraciones que han dado la Casa Blanca y el Pentágono, es que este conflicto, ellos no están esperando por un proceso de paz, por lo que dijeron, no quieren un proceso de paz, quieren llevar esto hasta las últimas consecuencias, o sea, cómo sacar a Putin del poder. ¿Qué tan positivo podría ser esto a nivel global? Porque son declaraciones que ni siquiera las han escondido, están ahí, de que ellos no están en busca de un proceso de paz, quieren seguir con el conflicto.
Porque Putin es muy arrogante. Entonces, Putin nunca va a dar el brazo a torcer y aceptar que ha sido derrotado. Así es que la derrota tiene que ser total con una invasión de tropas ucranianas en territorio ruso y esperemos que dentro del mismo Kremlin haya alguien con tres dedos de inteligencia que no esté vendido a Putin y lo jubilen al estilo ruso.
Sí, como ellos jubilan a la gente. Tienen una buena manera de jubilar a la gente. El expresidente Trump, en una entrevista que dio el otro día, en esta semana hablaba de la posibilidad que esto pudiese convertirse en una guerra, una tercera guerra mundial. ¿Qué tanta validez se le puede dar a ese análisis? Porque no es solamente lo hemos visto de él, he visto otros analistas de conflictos internacionales que han hablado de esa gran posibilidad por el hecho de lo que, como preguntaba hace un momento, de que Estados Unidos no está en la disposición de buscar ahora un proceso de paz, sino de seguir con este conflicto, que puede provocar a que Putin tome otras medidas que impliquen que otros países entren directamente en el conflicto. ¿Qué tan cierto
este
puede
es el
ser?
Peligro, que hay la amenaza nuclear. Si no hubiese la amenaza nuclear, probablemente se podía resolver. Pero ese es el as negro que tiene Putin en la mano y al cual no podemos arriesgarnos.
¿Existe ahora mismo algún mediador que pueda tener la confianza a nivel mundial de poder traer una resolución o estas dos partes o varias partes? Porque ya tenemos en un lado Rusia apoyado por los países que ya conocemos, y Estados Unidos y la OTAN y Ucrania. O sea, ¿a quién podemos nosotros? Porque ya no podemos mirar a la ONU, ya no podemos mirar al Parlamento Europeo como mediadores. ¿Te viene a ti alguien a la mente, una organización a la mente que pueda ser capaz de traer estas dos partes a una mesa y buscar una solución negociada a este conflicto?
De momento no se me ocurre nadie, porque aquí el secreto va a ser alguien que pueda crear un ambiente donde Putin pueda declarar victoria. Uh-huh. Cesar fuego, pero eso tiene que ser un genio o un santo.
Sí, porque para declarar victoria tendría que decir que, bueno, victoria no, que, sin quedarnos en Ucrania y con entregar a Crimea.
Bueno, la Crimea, desde mi punto de vista, es otra cosa. Crimea siempre fue territorio ruso. Uh-huh. Nikita Khrushchev, que era ucraniano, cuando fue premier ruso, le regaló la Crimea a Ucrania. Entonces, sí, en las pocas cosas que estoy de acuerdo con Putin, Putin dijo, hey, esto es mío, y lo tomó de regreso. Pero uh-huh, se nos olvida convenientemente porque lo hizo Putin y hay que acusarlo de robar territorio. No, él sencillamente recuperó algo que siempre fue territorio ruso, o por lo menos en los últimos siglos. Pero no sé, alguien, tío, necesitamos una persona que ya no existe, como George H.W. Bush, uh-huh, como Winston Churchill, que uh-huh, tienen la carisma y la presencia de, o Ronald Reagan. Uh-huh. Probablemente Ronald Reagan, si estuviera vivo hoy, pudiese sentarse con Putin y encontrar un acuerdo, al igual que lo hizo con Gorbachev.
Y ahí vengo a mi última pregunta. ¿Sigue válido el tema de que para poder llegar a estos acuerdos tiene que venirse de una posición de fortaleza?
Siempre es lo más conveniente. Como decía Sun Tzu, el país más poderoso es aquel que nadie quiere tratar.
Bueno, Eric, te agradezco muchísimo, como siempre, tu tiempo, que este tiempo se fue volando y vamos a seguir hablando, porque es que la geopolítica ha ido cambiando de una manera increíble y ha puesto al mundo en atención en cosas muy, muy importantes. Lo hicimos durante la pandemia, ahora con el tema de Ucrania y demás. Así que, Eric, te agradezco muchísimo tu tiempo en este programa.
Un placer estar contigo y con tu público.
Bueno, Eric, muchas gracias.
A ti.
Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos las nuevas filtraciones de documentos clasificados del Pentágono sobre la realidad de la guerra en Ucrania, el espionaje a los aliados de Estados Unidos y el papel de los medios de comunicación en su relación con las agencias de inteligencia y policiales del país. También analizamos el arresto del joven militar acusado de filtrar esta información en un grupo de chat entre amigos. Quiero darle las gracias a nuestro invitado, el coronel retirado del Ejército e Inteligencia de los Estados Unidos, Eric Rojo, por su análisis. Les agradezco muchísimo que me haya acompañado en esta hora. Y a nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana.
On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente en nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio.